Iniciando a la hora precisa, tal vez un minuto antes, pero vamos a aprovechar el tiempo porque vamos a tratar de abarcar dos capítulos en esta mañana, Génesis 28 y Génesis 29, ya que la semana pasada no tuvimos la escuela dominical. Quiero tratar de adelantar un poquito haciendo dos capítulos en esta mañana. Así que vamos a buscar en las Biblias. Génesis 28 va a ser el punto de inicio. Génesis 28. Y vamos a leer desde versículo 1 hasta el versículo 7 para iniciar, Génesis 28, del 1 al 7. Después vamos a orar y pedir la bendición de Dios sobre este estudio. Dice la Biblia: entonces Isaac llamó a Jacob y bendíjolo y mandóle diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padan Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta venir a ser congregación de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu simiente contigo, para que heredes la tierra de tus peregrinaciones que Dios dio a Abraham. Así envió a Isaac a Jacob, el cual fue a Padan Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padan Aram para tomar para sí mujer de allí. Y cuando lo bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padan Aram. Hasta ahí vamos a leer por ahora. Vamos a orar. Padre Celestial, pedimos tu bendición sobre esta enseñanza, Señor. Siempre cuando nos acercamos a tu palabra hay bendiciones y hay cosas importantes para nosotros aprender de ti, de tu santa voluntad. Y te rogamos, mi Dios, que así sea en esta mañana, que podamos ver los buenos ejemplos y también aprender los malos ejemplos, Señor, de cómo tú interactúas, Señor, con nosotros. Así que bendiga a cada quien que está aquí presente y también los que vienen de camino. Apresure sus pies para que lleguen con bien. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Muy bien, siguiendo la historia de esta familia, como está en sus lecciones, la familia disfuncional de Isaac. Ya hemos visto que Jacob era un engañador, uno que tomó ventaja de una situación en Génesis 25, tomando la primogenitura de su hermano Esaú. Y luego vemos Génesis 27, que él junto con su madre formaron una maquinación para poder robar la bendición que era de Esaú, ¿verdad? Aunque la idea principalmente era de su madre, él obviamente ejecutó su parte para poder robar la bendición de su hermano. Termina Génesis 27 con una situación muy difícil en la casa, en el hogar, porque está un hermano muy enojado, muy celoso de que su hermano le haya robado la bendición. Y él quiere hacerle daño, pero dice: no lo voy a hacer daño, no lo voy a matar hasta con mi padre vivo, porque amo mucho a mi padre. Y por amor de mi padre, le voy a conservar la vida. Pero tan pronto se muere mi padre, voy a acabar con la vida de mi hermano, con Jacob, ¿verdad? Por revancha. Como ya hemos dicho, tanto Isaac como sus hijos, como su esposa, pensaron que pronto iba a morir, ¿no? Y el viejo duró otros 30 años. Así que no porque uno cree que uno, ¿verdad?, está por morir, que así va a ser. Y con Isaac duró unas 2-3 décadas más de lo que había originalmente pensado. Ahora, en Génesis 28 vemos una cosa en Génesis 28 es Jacob en Betel, el encuentro que él tuvo con Dios en Betel. Luego de allí, entrando en el capítulo 29, encontramos a Jacob huyendo para la casa de Labán. Ahora bien, ¿quién era Labán? ¿Qué leímos en la historia? Hermano de su madre, al menos Rebeca, viene siendo el tío, ¿verdad? El tío de Jacob. Ahora, no vamos a pensar que en ese entonces tenían la misma comunicación como es hoy en día. No es que el tío vio al sobrino cada mes, cada año, sino por estar un poquito distanciados, no se veían a menudo. Por eso está ese gran encuentro cuando eventualmente Jacob va para allá. También algo inusual para nosotros que vemos es que tanto Isaac como Rebeca desean que Jacob busque una esposa ¿de dónde? De la misma familia, ¿verdad? Que lo que sería su prima, hija de Labán, sería la prima de Jacob. Así que muy extraño para nosotros, es más, en Levítico 18 ya esa clase de relación cercana es prohibida. Pero como ya hemos venido diciendo, en ese entonces era permisible, era aceptable, es más, era deseado por los padres. Entonces, Génesis 28, lo que leímos es el encargo de Isaac para su hijo Jacob, que le manda a tomar mujer, no de las hijas de Canaán. ¿Se acuerdan? Algo similar vimos con Abraham. Cuando Abraham quiso buscar una esposa para su hijo Isaac, en vez de encargar a Isaac, ¿encargó a quién? A su siervo, ¿verdad? Génesis 24. Y le mandó lo mismo, no tomar una mujer de la gente en sus alrededores, la gente pagana, sino que fuera a su parentela, ¿verdad? Y ahí encontró a Rebeca. También vemos aquí una repetición de esa bendición que Dios había dado a Abraham. Eso está en versículo 3 y versículo 4. Que el Dios omnipotente te bendiga, que te haga fructificar y te multiplique hasta venir a ser congregación de pueblos. Y en verso 4 está la frase, y te dé la bendición de Abraham. Esa bendición que Dios originalmente había dado a Abraham, Génesis 12, repetido en Génesis 15, otra vez Génesis 17. A Isaac, como heredero de esa bendición, ahora la quiere transmitir a su hijo Jacob. Pero la bendición, a la verdad, no vino de él, sino de Dios, porque Dios es el que haría posible todas estas cosas. Y más adelante veremos eso, el encuentro que Jacob tiene con Dios. Ahora bien, Isaac lo bendice y le manda a tomar mujer ya de su propia familia. Hay un, como si fuera un paréntesis, en versículos 8 y 9. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y fuese Esaú a Ismael y tomó para sí mujer a Mahalet, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaiot, además de sus otras mujeres. Algo curioso que encontramos aquí. Esaú era el favorito de su padre. Y obviamente esa relación era recíproca. Tanto Isaac amaba a Esaú que Esaú a su padre y quería agradarle en todo. Entonces Esaú al darse cuenta que sus esposas no eran de agrado para sus padres. Si regresan a Génesis 27, se van a acordar de esto. Génesis 26 y su versículo 35. Las esposas de Esaú eran amargura de espíritu a Isaac y a Rebeca. Ese conflicto, ¿verdad? En el hogar. Entonces Esaú hace algo interesante. En vez de tratar de pacificar la relación con sus esposas y con sus padres a través de una conversión a Dios, Jehová Dios, él busca otra esposa. Ahora, nosotros no vamos a aprobar esta clase de conducta buscando, ya era polígamo, ya va a agregar otra señora a su grupo de mujeres. Pero esta vez, en vez de buscar una esposa de las paganas, en vez de buscar una esposa de las cananeas, ¿qué hace en versículo 9? Busca una esposa de ¿quién? Hija de Ismael. Ahora, es cierto que Ismael venía siendo parte de la familia, ¿verdad? Porque Ismael para él sería su tío, ¿no es cierto? Isaac era su padre, hermano de Isaac era Ismael, viene siendo su tío. Ahora, no olvidemos que Ismael y fue expulsado de la casa allá por ahí en Génesis capítulo 20, ¿verdad? 20-21 por ahí, cuando hubo un conflicto en la casa. Así que Esaú hace algo para querer agradar a sus padres, pero creo que no le salió tan bien como él había esperado. Pero vemos el intento de parte de él. La historia regresa a Jacob en el versículo 10. Y vamos a leer un poquito. Génesis 28, del versículo 10 hasta el versículo 12. Encontramos la famosa historia del sueño que Jacob tuvo, donde él vio una escalera. Comúnmente se le refiere a este pasaje como la escalera de Jacob. Y no es que la escalera era propiedad de Jacob, ¿verdad? Obviamente era lo que él vio en este sueño. Pero vamos a hablar unos cuantos momentos acerca de esta escalera que él vio. En versículo 10, yendo para Arán, viene siendo unos 100 kilómetros, unos 3 días de camino de donde él estaba, él se encontró por primera vez a solas. Siempre había estado con sus padres. Por lo tanto, puede imaginarse la mentalidad de él, ¿verdad? Tal vez inseguro, dudoso, incierto lo que iba a pasar en su futuro, a sabiendas de que su hermano en cualquier momento dado iba a venir en búsqueda de él para acabarle. Así que él, obviamente, después de haber viajado, tuvo sueño, ¿verdad? Como dice en versículo 11, se durmió. Y en vez de buscar un mesón, en vez de buscar un lugar donde dormir, durmió en el intemperie, usando unas piedras como almohadas. Ahora bien, entre todas las cosas que uno podría buscar, yo creo que las piedras serían las más incómodas, ¿verdad? Una pieza de leña sería un poquito más cómodo, diría yo. Hojas, cosas así. Pero bueno, busca unas piedras que le sirven de almohada. En el versículo 12, vemos que este sueño es de parte de Dios, sin duda. Sin duda, porque después Dios le comunica un mensaje importante. Y vemos algo muy parecido entre Jacob y su abuelo Abraham. ¿Se recuerdan en Génesis 15 que Dios le comunicó algo a Abraham? ¿Y cómo lo hizo? A través de una visión nocturna, un sueño, diríamos. Así que vemos que tanto a su abuelo como al nieto Jacob, Dios les está comunicando a través de los sueños. Y este sueño involucra, aparte de palabras audibles, involucra una gran imagen de una escalera que tenía su pie, su base en la tierra, pero su cabeza tocaba en el cielo. ¿Qué altura tenía que tener esta escalera para poder alcanzar, mis hermanos, de la tierra hacia el cielo? ¿Verdad? Supongo que era una escalera cuya cabeza ni se alcanzaba a ver. ¿Qué significa esta escalera cuya base estaba en la tierra y su cabeza estaba en el cielo? Seguimos leyendo. Ángeles de Dios subían y descendían por ella. Una especie de transporte para los ángeles de Dios subir y descender desde el cielo. Así que varios detalles encontramos sobre esta escalera de Jacob. Tenía su base en la tierra, su cabeza en el cielo. También otra pista que encontramos aquí es que ángeles de Dios subían y descendían sobre ella. Pero aún hay más detalles sobre esta escalera. Encontramos en el versículo 13, y he aquí quién estaba en lo alto de esa escalera. ¿Quién era? Jehová. O sea, si uno pudiera subir esta escalera de su base terrenal hasta su cabeza celestial, ¿a quién encontraría al tope de esa escalera? Jehová Dios. Que Jehová Dios, al final de la escalera. Después de ahí encontramos el mensaje, ¿verdad?, que Dios le transmite, que vamos a estudiar a continuación. Pero lo bueno es que este sueño tiene su interpretación. Y la interpretación no es algo personal, no es opinión mía, sino en el Nuevo Testamento encontramos un pasaje que nos ayuda a identificar qué significa este sueño. Vayan a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 y van a ver qué tipifica o a quién tipifica esta escalera. Juan capítulo 1, versículo 51. Hermano, con la escalera de Jacob encontramos una gran prefiguración. Una prefiguración es un tipo, es una sombra de algo o de alguien. En este caso, es una gran prefiguración de Jesucristo. ¿En qué me baso para decir eso? Bueno, en Juan 1:51, Jesucristo mismo hablando con toda veracidad, dice, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto, tal como Jacob vio en su sueño. Y los ángeles de Dios que suben y descienden, algo que él también vio. Pero en vez de entrar una escalera, ¿qué dice Jesús? Sobre quién están subiendo y descendiendo los ángeles. El Hijo del Hombre. Así, comparando lo que Jesús dijo con lo que Jacob vio, Jesús identifica la escalera de Jacob como el Hijo del Hombre. Así que, sin duda, la escalera que él vio es el Hijo de Hombre. Ahora bien, cuando pensamos en el propósito de una escalera y su función y varias cosas, podemos entender entonces por qué Jesucristo mismo es prefigurado por una escalera. Primeramente, ¿qué es lo que provee una escalera? Ahí está la palabra acceso. Si quiero llegar a hacer un trabajo en el techo, necesito una escalera. ¿Por qué? Por mi cuenta no llego. Pero con la escalera puedo acceder a partes anteriormente imposible para yo llegar. Así que la escalera provee acceso, ¿verdad? No voy a llenar todo porque quiero que piensen ustedes y que me digan lo que viene a sus mentes cuando hablamos de estas cosas. Ahora, provee acceso, por cierto. Pero también encontramos en la escalera de Jacob que provee acceso de dónde hacia dónde. De la tierra hacia el cielo. O sea, no estamos hablando de acceder a un techo de unos 3 metros. No, estamos hablando de acceder al mismo cielo donde está Dios desde la tierra. Así encontramos que la escalera es una conexión. Es una conexión o es un puente, podríamos decir, entre el cielo y la tierra. ¿Qué más encontramos comparando esta escalera con Jesús? Ángeles de Dios suben y descienden sobre él. ¿Sabe lo que encontramos cuando estudiamos los evangelios? Desde su nacimiento, bueno, antes de su nacimiento, vemos a los ángeles anunciando la venida del Mesías. Luego, cuando nace, ¿qué pasa? Ángeles alabando a Dios y anunciando que Cristo, el Rey, había nacido. En Mateo 4, cuando Jesucristo estaba siendo tentado, luego vinieron ángeles y le servían. Tanto en su resurrección, los ángeles estaban allí, explicando a sus discípulos que él había resucitado. Y hasta su ascensión al cielo están los ángeles de Dios presentes, explicando a los discípulos que había pasado. Así que sin duda, desde su principio, el principio de su ministerio terrenal, hasta el fin de su ministerio terrenal, vemos a los ángeles de Dios envueltos en la vida de ¿quién? De Jesucristo. Así que en constante presencia de ángeles en su vida. Y tanto era así que Jesús dijo en Mateo 26, creo que 53, dijo lo siguiente, respondiendo a Pedro, ¿no crees que puedo orar a mi Padre y me mandaría 12 legiones de ángeles? O sea, ellos tienen acceso, ellos pueden venir por esa misma escalera y auxiliarme si así lo quiero. Interesante entonces que esta escalera de Jacob tenía el descenso y la subida de los ángeles de Dios. ¿Qué más encontramos allí? Bueno, dijimos que ¿quién estaba en la cabeza de esta escalera? Jehová Dios. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14:6? Ahí está. El camino al Padre, que es Jehová, es a través de Jesús, sin duda. Ahora, algo más que podemos agregar sobre esto es que fue la única escalera que Jacob había visto y que vería durante toda su vida. Nunca tuvo otro sueño semejante, ni jamás vio otra escalera semejante. Esto es la única escalera cuya base estaba en la tierra y cuya cabeza estaba en el cielo, que provee un puente, una conexión al Padre, era esa escalera. Y no es coincidencia que Jesús mismo dice, yo soy el único camino al Padre. Nadie llega al Padre, viene al Padre, sino por mí. Y en esto encontramos un gran ministerio del Señor Jesús. Vayan a la primera carta de Timoteo, capítulo 2 y su versículo 5. Es un término que encontramos que describe 1 Timoteo 2, 5. Hermano, entre Dios y los hombres. Obviamente en el sueño de Jacob, los hombres están en la tierra y Dios está en el cielo. Jesús siendo esa conexión, ese mediador, el que puede buscar la paz entre Dios santo y el hombre pecador. También podemos ver en la escalera que describe a Jesús porque mientras su base estaba, su pie estaba en la tierra, su cabeza estaba en el cielo. Hay dos frases que uno podría pensar que son contradictorias, que describen a Jesucristo. Una de ellas es hijo de hombre. Bueno, debo poner letra mayúscula, ¿verdad? Hijo de hombre. ¿Por qué decimos hijo de hombre? Porque nació de una mujer, ¿verdad? Nos habla de su lado carnal, y no lo estoy diciendo en sentido pecaminoso, sino que tenía carne y sangre, ¿verdad? Igual como usted y yo, hijo de hombre. Pero también es muy común encontrar este título en el Evangelio de San Juan, hijo de Dios. ¿De quién nos habla el hijo de Dios? De que su padre no era José, esposo de María. Su padre era Dios. Y él mismo, en Juan, por todo el libro de Juan, dice que mi padre, hablando de Dios. Así que Jesucristo tenía dos facetas, ¿verdad? Tenía dos naturalezas. Tanto carne y sangre, como su lado divino. Creemos firmemente que Jesucristo es Dios manifestado en la carne, tal como la Biblia lo explica. Así que no me sorprende que esta escalera que representa a Cristo tenía su pie en la tierra y su cabeza en el cielo. Así que una tremenda ilustración de Jesucristo y de su ministerio con este sueño que Jacob tuvo. Regresemos allá ahora a Génesis 28, vamos a tratar de avanzar un poquito más. En versículos 13 al 15, vamos a leer la bendición que él escucha de parte de mi hermana. Analizando esta comunicación divina, ¿cuáles son las promesas y las bendiciones que Dios le transmite a Jacob? Iniciando en el versículo 13. Y no pasándolo por alto, pero notemos que Dios mismo se identifica. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque este sueño que Jacob tuvo, obviamente era algo muy extraño. Y si él no supiera el origen del sueño, diría, ¿qué significa? Dios le dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre. Ahora bien, la palabra padre a veces tanto refiere al padre biológico como al abuelo, porque Abraham era su abuelo, sin duda, ¿verdad? Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. El mismo Dios en quien confiaba tu abuelo y en quien confía tu padre, yo soy ese Dios que tú me estás conociendo así personalmente por primera vez. Tu abuelo te ha hablado de mí, tu padre te ha hablado de mí, has escuchado mi nombre, pero aún no me has conocido personalmente. Pero ya me vas a conocer, ya me vas a conocer. Y no solamente eso, yo te voy a dar las bendiciones que previamente había dado a tus antepasados. Primeramente en verso 13, ¿qué le promete Dios a Jacob? ¿Verdad? La tierra de Canaán, ¿verdad? Esa es la tierra a que Dios está refiriendo, la tierra prometida, que eventualmente se conoce como eso, la tierra de Canaán. Siguiendo el versículo 14, ¿qué más le promete Dios? Una multiplicación de descendientes. Y es, si esto suena familiar, es porque Dios ya se lo había prometido a su abuelo y también a su padre. Así que no nos debe sorprender esto. También que encontramos en el versículo 14, a través de su simiente. Así que todas familias bendecidas por su simiente. Ahora bien, cuando hablamos de esto en cuanto a Abraham, ¿a qué se está refiriendo? Y la verdad, este pasaje podría tener dos aplicaciones, y creo que ambos tienen su razón. Pero en Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo refiere a la bendición de Abraham como la venida del Mesías. Sin duda, Jesucristo es el cumplimiento mayor de esta promesa, que a través de la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, Judá, y así por toda la genealogía, Jesucristo es el cumplimiento mayor de que todas las familias serían benditas por su descendencia. Pero no cabe duda, y yo no soy muy experto en esto, pero yo he leído un poquito acerca de esto, de lo provechoso que el pueblo judío ha sido a nivel mundial, proveyendo a nivel internacional cosas, avances en medicina, en tecnología y cosas por el estilo. Ahora bien, no todo lo que ellos aportan es sano y es bueno. Hay evidencia de cosas negativas también, pero no cabe duda de que también han aportado mucho en avances para la humanidad. Así que esto también podría ser parte del cumplimiento de esta bendición. También si leímos en versículo 15, ¿qué es otra parte de esta bendición que Dios le promete a Jacob? La presencia continua, sí, permanente de Dios en su vida. De paso, ¿quién más tiene esa promesa? Déjeme, me retrocedo y lo corrijo la pregunta. ¿Qué grupo de personas tiene esa misma promesa? La iglesia, ¿verdad? Jesús dijo en Juan capítulo 14 que el Espíritu Santo estará con nosotros y para siempre lo será. Así que gracias a Dios compartimos esa bendición junto con Jacob, la presencia permanente de Dios. ¿Qué más encontramos en el versículo 15? Lo iba a guardar y lo iba a hacer volver. Así que encontramos protección divina, exacto, y un seguro retorno. Con promesas así, mis hermanos, es la vida es más, más fácil, porque no depende de ti, sino de la fidelidad de Dios. Ahora bien, es cierto que Jacob tenía su desconfianza, lo vamos a ver un momento, pero Dios es fiel, y cuando Dios hace promesas, nos hace bien confiar plenamente en sus promesas. Cuando entramos al Nuevo Testamento, encontramos promesas semejantes de la presencia continua de Dios, la protección de Dios, que somos más que vencedores, nos hace bien, y vamos a hablar más de esto a la continuación, a la hora de las 11, nos hace bien confiar en lo que Dios ha escrito y no dejarnos regir por nuestras emociones, porque nuestras emociones pueden ser engañosas. Pero la palabra de Dios nunca falla. Cuando Dios promete algo, Él lo va a cumplir. Muy bien, seguimos en Génesis 28, ya por fin se despierta Jacob en versículo 16 al 17. Hermano Eloí, cuando por fin se despierta José de este sueño tremendo que él tuvo, nombra el lugar diciendo, este lugar es especial, este lugar es terrible, es un lugar que causa asombro. Ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Y por lo tanto, ¿le nombra qué? ¿Cuál es el nombre de la ciudad que él pone en versículo 19? Lo van a ver. Betel, que es casa de Dios. Casa de Dios. Ahora bien, a veces hoy que referimos a este templo como la casa de Dios. Y deseamos que siempre Dios esté en medio nuestro cuando tenemos nuestros cultos. Es más, Jesús lo prometió. Donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estaré en medio de ellos. Así que este lugar, tanto como fue para Jacob, es una morada de Dios. Ahora, cuando pensamos en el ministerio de Jesucristo, la puerta, porque él dice, es Betel, casa de Dios, y puerta del cielo, verso 17. ¿Quién se identifica como la puerta en Juan 10, verso 9? Jesucristo mismo, así es. Así que sin duda todo esto está sirviendo de sombra de nuestro Señor Jesucristo y su ministerio, el propósito de su vida, para proveer acceso para aquellos, para todos, a la verdad debo decir, que están muertos en delitos y en pecados, alejados de un Dios santo, que por sus propios esfuerzos no pueden llegar al cielo. Pueden saltar, pueden tratar de construir algo, pero no van a llegar al cielo. Sin embargo, cuando acuden al mediador, al Hijo de Dios, Hijo de Hombre, cuando acuden a Jesucristo, pueden no solamente llegar al cielo, sino llegar a donde está el Padre. Jesús es la puerta del cielo. Jesús es la escalera de a que llega desde el cielo, de la tierra hacia el cielo. Así que una gran prefiguración de Jesús en este sueño. Vamos a seguir leyendo versículo 20 ahora al 22. Vamos a ver. Jacob está haciendo un voto. Un voto es una promesa, ¿verdad? Que yo voy a hacer cierta cosa. Y hacer votos con Dios en la Biblia es un tema que aparece mucho. Y no es nada malo hacerle un voto a Dios cuando uno va a cumplir con ese voto. Pero lo que vemos con Jacob en este voto, él quiere como palanquear a Dios. Porque él pone varias condiciones que él esperaba de Dios para luego él cumplir con lo que quería hacer. ¿Cuáles son las condiciones que Jacob le pone a Dios en este voto? Iniciando en verso 20. Primero, si fuere Dios conmigo. Pero ¿qué encontramos en esa frase? Sino duda de parte de Jacob. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido, ¿no es cierto? En el versículo 15, estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y aquí él está cuestionando si realmente Dios va a cumplir su parte. Si fuere Dios conmigo y me guardaré en este viaje que voy. ¿Sabe quién cuestiona tanto la identidad con poder de Dios? El mismo Satanás. Él inicia, y estoy conectando esto un poquito con el mensaje de más adelante, en Génesis 3, cuestionando la palabra de Dios. ¿Con qué Dios os dijo? No comáis de los árboles. Luego, cuando aparece a Jesús en Mateo 4, en la tentación, dice, si tú eres hijo de Dios, hagas. Yo no tengo que probarte nada. ¿Quién eres tú para exigir estas cosas de mí? Así que, ¿quién era Jacob para exigir a Dios que mostrara su presencia cuando Dios ya le había prometido? También le dice, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Quiero mi comida, tres alimentaciones al día, necesito mi vestuario, protección y presencia de Dios, en versículo 20, y también, y si tornare en paz a casa de mi padre. Todo esto Dios se lo había prometido. ¿Y cuál es la conclusión de Jacob si Dios cumple su parte? Dice, Jehová será mi Dios. O sea, si al colmo de un año no me ha faltado comida, ni vestuario, nadie me ha hecho daño, y regreso en paz a la casa de mi padre, entonces voy a aceptar que tú eres el Dios de mi abuelo, de mi padre, y vas a ser el Dios mío también. Solo puedo pensar a Dios diciendo, pensando en sí, ¿verdad? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Para exigir que yo te muestre cosas que ya te he prometido, además. ¿Y eventualmente me vas a aceptar como tu Dios? ¿Qué gana Dios con eso? como si fuera una gran cosa. Ah, Dios esperando que Jacob lo aceptara. No, mis hermanos, Dios es Dios y cuando Él promete algo, Él lo va a cumplir. Y no necesita que los hombres o las mujeres traten de palanquearlo. Verso 22. Y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Una de las primeras menciones, no la primera, pero una de las primeras menciones del diezmo en la palabra de Dios. Y es interesante que encontramos el diezmo en el contexto de un hombre negociando con Dios. En el contexto de un hombre diciendo, Dios, dame esto y el otro y todas estas cosas. Y como recompensa, yo te voy a dar un 10%, lo que significa diezmo, después de que me hayas bendecido. ¿Cómo podemos, y creo que en sus libros, ha de ser la pregunta 7. ¿Estaba Jacob tratando de negociar con el Señor al ofrecer el diezmo? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí, ¿sí? ¿Verdad? Porque él pone muchas condiciones y solamente ahí te voy a dar el diezmo. En vez de decir, Dios, desde buena primera te voy a dar el diezmo, esperando que tú vas a suplir mis necesidades. Tenemos un hombre negociando con Dios. Siguiente pregunta, ¿cuáles deben ser las motivaciones del creyente al dar fielmente al Señor? O sea, la pregunta es esta. ¿Deberíamos tener la mentalidad de Jacob diciendo, Dios, tú me has bendecido con un cheque completo? Si yo te doy un diezmo de esto, espero que tú me lo multipliques, que tú me retornes el doble o el triple de lo que yo te he dado. Y si yo siempre te soy fiel en el diezmo, yo espero que tú me hagas rico. Eso es negociar con Dios. Es la mentalidad de Jacob. Ahora bien, es muy cierto, y no cabe duda, que Dios espera que el pueblo de Él, el pueblo de Dios, dé para su obra. Esto es sin duda. Ahora bien, ¿cuáles deben ser las motivaciones del creyente al dar fielmente al Señor? Díganme ustedes, si no es por negociar a Dios y no es por obligación, ¿por qué el creyente debe dar a Dios? Motivos para dar, porque ya nos ha bendecido. Y bueno, vamos a ver que el tiempo no nos va a permitir hacer el capítulo 29, así que mejor demoremos un poquito en esto. Van a la primera carta a los Corintios, capítulo 16. Creo que aquí está, no lo tenía escrito, pero aquí ha de estar. Sí, capítulo 16, allí está. Y su versículo 2, hermano. Sí, hermano. Según el mandamiento del apóstol Pablo, según Dios haya prosperado, o sea, Dios ya te ha bendecido. Te ha hecho próspero en algo. Ahora, para algunos significa una cosa, para otros puede ser más, otros puede ser menos. Pero que Dios te ha prosperado, que en esta semana tienes un poquito más de lo que tenías la semana pasada. Si así ha sido tu caso, deberías guardar algo para la colecta para los santos. Ahora bien, si no has trabajado en 3 meses, entonces la prosperidad tal vez no está ahí. Y ese versículo no se aplica a tu situación. Pero los que están trabajando y que Dios ha bendecido con esa prosperidad, tienen la obligación de apartar algo para Dios, ¿verdad? Así que, como el hermano dijo, porque ya Dios nos ha bendecido o prosperado. ¿Qué otro motivo puede haber para que el creyente dé fielmente al Señor? Gratitud, exacto, gratitud. Ahora, gratitud en muchas cosas, tanto por las bendiciones físicas como las bendiciones espirituales. ¿Saben qué? Cada uno de nosotros, los que somos hijos de Dios, hemos sido salvos porque alguien en otro tiempo invirtió en la obra del Señor. Tenemos este templo en que congregarnos porque hace más de 140, 50 años, gentes invirtieron en la obra del Señor. Ahora bien, tal vez usted no fue salvo directamente a través de este ministerio, pero en otro ministerio sí. Porque generaciones de creyentes han invertido en la obra del Señor. Por eso hay predicadores, por eso hay evangelistas, por eso hay misioneros, porque las gentes han aportado palabra del Señor. Y así en gratitud a eso, en que la obra del Señor se ha propagado por el pueblo de Dios, apoyando la obra de Dios, quiero y debo dar al Señor. ¿Qué otro motivo puede haber por qué dar al Señor? Obediencia, ¿verdad? Ya lo leímos en Corintios 16, ¿verdad? Es un mandato, no es una sugerencia, sino que el pueblo de Dios dé palabra de Dios, demuestra obediencia. ¿Alguien puede pensar en otro motivo? ¿Qué tal en esto? Honrar a Dios. Jesús dijo lo siguiente en Mateo capítulo 6, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Si estoy dando para algo, demuestra que mi corazón está en aquello. Y si yo, por ejemplo, gasto $100 a la semana en mi persona y no doy nada para Dios, ¿a quién estoy honrando más? A mí mismo, a mi carne, a mis deseos. Entonces, es una forma de honrar a Dios. Hay un principio en Proverbios 3, creo que es, ha de ser versículo 8 por ahí. Honra a Dios con tus primicias. Así que definitivamente es una forma de honrar a Dios. Podríamos mencionar también amor. Amor a Dios. Dice Pablo en Corintios, Dios ama al dador alegre. El que da con amor para el Señor, Dios lo bendice. También, y esto lo menciono de último, pero no es que sea inferior, diseminar y propagar el Evangelio. Gracias a Dios tenemos la dicha de apoyar misioneros en tierras lejanas. Y a todos los que apoyamos, gracias a Dios, pueden estar a tiempo completo. Significa que no tienen que trabajar un trabajo secular. Sus vidas durante toda la semana están dedicadas a predicar el Evangelio, ir a tierras nuevas, campos nuevos, y predicar la palabra de Dios. Y nosotros tenemos parte en eso, dando a la obra del Señor. Así que hay muchos motivos por qué los creyentes debemos dar al Señor, pero no como hizo Jacob, queriendo palanquear a Dios, queriendo negociar con Dios, sino de un corazón sincero, genuino, entendiendo lo importante que es esto. Vuelven a Génesis 28, vamos a acabar con esto. ¿Cómo describiríamos la relación entre Jacob y Dios en este momento? Y más que todo de la perspectiva de Jacob, porque Dios es Dios, Dios es fiel, Dios es veraz, Dios no miente. Pero en cuanto a Jacob, ¿cómo ustedes ven la relación y la mentalidad de Jacob para con Dios al final de Génesis 28? Queriendo sacar ventaja, ¿verdad? Incertidumbre, ¿sí? Siempre fue así. Incertidumbre, egoísmo. En cuanto a, ¿verdad?, lo que podía ganar de parte de Dios. Y aún así, mis hermanos, aunque sus motivos no eran así de los más inocentes, Dios cumplió su palabra con Jacob, como había hecho con Isaac, como había hecho con Abraham. Así que sobre todo podemos maravillarnos en que Dios es fiel a su palabra. Aunque nosotros seamos infieles, Dios siempre es fiel. Y por eso alabamos y adoramos a nuestro Dios. Muy bien, eso termina Génesis 28. La semana que entra vamos a tratar desde Génesis 29 y Génesis 30 también. Así que él prometió algo y de plano nunca cumplió. Pero Dios tiene su forma de sacarlo. Y posiblemente Dios usó a Labán para sacarle lo que había prometido y que nunca pagó. Así que interesante cuando alguien promete y no cumple. Dios tiene su forma de sacárselo. Sí, 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 así es. Y Dios es misericordioso aún con él. Amén. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, y después tomar un receso. Padre Celestial, gracias por tu palabra que pudimos leer, creer, atesorar y aún aplicar a nuestras vidas en esta mañana, Señor, que siempre hay principios relevantes para nosotros, aún leyendo de personajes que vivieron hace miles de años, sus historias, Señor, y sus legados nos hablan el corazón. Así que, Señor, espero que hayas hablado a cada uno de mis hermanos en esta mañana y que nuestras vidas espirituales sean aprovechadas, Señor, por haber venido en esta mañana. Bendice tanto lo que escuchamos como lo que vamos a escuchar a continuación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.